Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Queremos comenzar nuestro programa dentro de la programación religiosa de COPE cada domingo con este comentario que al Evangelio de hoy realiza nuestro compañero sacerdote Don Pío Santos Gullón.
Celebramos la Santa Trinidad, misterio insondable de amor. De él nos hace partícipes Dios, pues nos creó a imagen y semejanza suya. Y porque el Hijo encarnado, con la efusión del Espíritu, nos introdujo en el corazón del Padre, nos hizo seres para el amor. Ya en la consideración del ser humano, nos quedamos con frecuencia en la superficie, sin poder abarcar las insondables dimensiones de nuestra profundidad de ser personal. El misterio de la persona, que no lo desciframos, pero sí sabemos vivirlo. De ese contacto con el misterio del ser humano surge el aprecio y la admiración por nuestra dignidad humana, porque comenzamos a intuir que es destello de la dignidad divina, de la vida divina. Y ahí comienza también la contemplación y admiración por el misterio de Dios, misterio de amor, de comunicación interpersonal. Dios, enviándonos al Hijo, nos muestra su amor inmenso a la humanidad, que es el destello de su vida trinitaria, misterio de comunicación interpersonal en el amor. Jesús es el don del amor de Dios a la humanidad. Aunque Jesucristo es la última palabra de Dios, los hijos destinatarios de esa palabra que se abajó hasta nosotros, puso su tienda entre nosotros y se hizo de nuestra propia carne, nosotros, los hijos, sin embargo, solo iremos comprendiendo esa palabra y asimilándola muy poco a poco. Y únicamente esto será posible por la acción del Espíritu Santo. A pesar de todo, en este balance final que Jesús hace, según San Juan, en el marco incomparable de los discursos de despedida, nos dice: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. La vida del fiel cristiano consiste en rastrear las huellas de la comunidad trinitaria, manifestada en Cristo y comunicada con la efusión sobre nosotros del Espíritu Santo.
Queremos comenzar nuestro recorrido por la actualidad diocesana con un recordatorio que tiene sabor a homenaje merecido. Nos referimos a don Miguel Sánchez y a Marcos Lobato, deán que fue durante muchos años de la catedral y vicario general del obispado. Queremos destacar la labor que han hecho durante todos estos años y el reconocimiento que les ha ido llegando a través de la diócesis, a través de distintas instituciones o grupos. Esta vez es la entrega el pasado miércoles de la medalla del minerario de la ciudad de Astorga, una ciudad que lógicamente es consciente del peso de la catedral y de lo que representa la diócesis en la vida cultural, en la vida artística, por supuesto también en el turismo. Es verdad que se puede ir a Astorga a visitar las murallas y es verdad que puedes visitar la plaza del ayuntamiento y la plaza mayor, pero si a esas visitas no le pones la catedral o no le pones el Palacio de Gaudí o las diferentes iglesias, la visita es absolutamente coja. Es de justicia reconocer la presencia eclesial en una ciudad como Astorga, y en ello han contribuido grandemente precisamente nuestro antiguo vicario general, don Marcos Lobato, y nuestro antiguo deán de la catedral, Miguel Sánchez. Los dos, en sus respectivos trabajos, han hecho mucho por la diócesis de Astorga, pero también han hecho mucho por la ciudad de Astorga. Han recibido ese merecido homenaje. Y desde aquí enviamos también nuestra gratitud por años de servicio, por años de dedicación a la diócesis de Astorga y a todos los diocesanos. Queremos también tener una mirada de recuerdo a las celebraciones que con motivo de la festividad de San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa, se han venido desarrollando estos pasados días en cantidad de lugares de la diócesis. Por supuesto, en la ciudad de Ponferrada, la parroquia de San Antonio, pero después se ha celebrado San Antonio en prácticamente todas las comunidades, en Quilós, en Cacabelos, con celebraciones de la Eucaristía, con procesiones en honor del santo. Una oportunidad para acercarnos a la vida de aquellos que han sido auténticos modelos, auténticos ejes de la vida de la Iglesia, de la vida de los cristianos. Queremos desde aquí felicitar a todos los que han hecho posible un año más celebrar con todo el esplendor el significado de San Antonio de Padua o de San Antonio de Lisboa. Y si me permiten una mirada un poco retrospectiva, la Asociación de Pendones del Bierzo presentó el gran desafío de Orellán, con el que han querido recorrer el domingo, el pasado domingo día 2, 1,5 kilómetros desde la localidad hasta el mirador de Orellán por un vial de fuerte pendiente. Una docena de agrupaciones de pendones participó en el reto. Al término pudieron disfrutar de una comida en Carucedo. Aunque no lo mencionamos el pasado día, me parece una buena idea. Esas banderas que representan a las parroquias del Bierzo y que en este caso se movían, eran portadas por esos grupos de pendoneros en un paraje que quiere reivindicar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio religioso y también nuestro patrimonio natural. Vivimos en una tierra absolutamente privilegiada. Todo lo que hagamos por esa tierra, enaltecerla, ponerla en valor, hacer que sea productiva y que nos pueda contribuir al desarrollo económico, a la fijación de población, a la presencia de muchos emprendedores y de muchísimas empresas, dará fuerza y sobre todo dará futuro a esta tierra maravillosa que es el Bierzo. Queremos también destacar como noticia importante las referencias que han llegado a través de los medios de comunicación esta semana hablando de la cuenca minera y especialmente de Fabero, cuando Fabero era la calefacción de España, cuando de Fabero salía la antracita para llenar las calderas de calefacción de tantos ministerios, de tantos edificios públicos y de tantos domicilios particulares como suponía en aquel tiempo. Manuel Enríquez está escribiendo un libro que intenta desentrañar la historia de Fabero y lo que significó toda la lucha minera, los esfuerzos de los mineros para sacar adelante no solo sus explotaciones sino también sus reivindicaciones. A través de actas municipales, de archivos, de hemerotecas, seguramente que contará la historia del municipio en la era del carbón. Es un libro que está escribiendo, que está ahora mismo en plena elaboración. Confiamos que Manuel Enríquez, su autor, muy pronto nos pueda dar a la luz ese libro que nos ayudará a entender un poco más nuestra tierra, un poco más el paisaje de nuestra infancia. El carbón ha formado parte de nuestra vida durante décadas. No podemos olvidarlo. Es cierto que hoy nos deja un vacío enorme y sobre todo una crisis económica que sigue coleando, que sigue estando presente en la vida de muchos de nuestros diocesanos. Pero ese carbón ya también es historia, forma parte de la vida no solo de las personas, de la vida incluso de la propia Iglesia, porque alrededor del carbón y de todo lo que generó, la Iglesia tuvo que evangelizar, la Iglesia tuvo que posicionarse y la Iglesia tuvo que estar cerca de los que más sufrieron, de los que seguramente peor lo pasaron durante muchísimo tiempo. Aguardamos esa pronta publicación de un libro que no solamente va a recuperar el Fabero como la cuna de la calefacción de España, sino también un Fabero que no solo ha tenido pasado, tiene presente, ojalá que tenga mucho futuro. Lo deseamos de verdad, porque forma parte de nuestra tierra, forma parte de nuestra historia. Y esta semana recibíamos una gratísima noticia. Su Santidad el Papa aprobaba los decretos de beatificación de las tres enfermeras mártires de Somiedo. María Pilar Gullón Iturriaga, de 25 años, nacida en Madrid, era la mayor de cuatro hermanos, miembro de las Hijas de María, de las Conferencias de San Vicente de Paúl y de Acción Católica. Octavia Iglesias Blanco, de 41 años, nació en Astorga, hija única. Había vivido siempre con sus padres. Era prima de Pilar y, como ella, de las Hijas de María, las Conferencias de San Vicente de Paúl y, además, catequista. Y Olga Pérez Monteserín Núñez, de 23 años, nació en París. En uno de los viajes profesionales de su padre, un pintor natural de Villafranca del Bierzo, asentado en la capital maragata. A principios de octubre de 1936, Pilar, Octavia y Olga fueron enviadas a un puesto sanitario ubicado en Somiedo, en la zona de montaña limítrofe entre León y Asturias, cerca del frente. El 27 de octubre, milicias locales realizan un ataque en el que son asesinados los oficiales al mando, el médico y el capellán, así como los 14 heridos que reciben allí atención sanitaria. Las enfermeras son apresadas y pasan la noche en cautiverio en Pola de Somiedo, en las barracas donde se alojaban los milicianos, quienes abusaron reiteradamente de ellas. En la mañana del 28 de octubre de 1936, varias milicianas se ofrecieron como voluntarias para fusilar a las prisioneras. Tras negarse a renegar de la fe, las despojaron de toda su ropa, las llevaron arrastradas a un prado, donde hacia el mediodía las ataron y las fusilaron, repartiéndose después sus ropas. Por la tarde, dejaron los cuerpos hasta que en la noche fueron sepultadas en la fosa común, que fueron obligadas a cavar dos prisioneros, también ejecutados luego. Una vez terminada la guerra civil en el norte de España, a principios del año 38, fueron repatriados los restos de Olga, Octavia y Pilar a Astorga, en cuya catedral fueron depositados con todos los honores en tres nichos. En 2006, descendientes de Pilar Gullón, en nombre de la Fundación Enfermeras Mártires de Somiedo, pidieron a las autoridades eclesiásticas iniciar el proceso de beatificación. Justamente ha concluido y ha sido aprobado por Su Santidad. Un testimonio de fe, de entrega, un testimonio de generosidad, como pocas veces hemos visto, y sobre todo la sinrazón, la barbarie de alguien que es capaz de matar, de asesinar, por el gusto de matar, o simplemente por esa idea sectaria de que debes eliminar al que es enemigo tuyo, al que no piensa como tú, al que no tiene tu mismo pensamiento. Y encima, aquellas personas que prestaban sus servicios como enfermeras, como personal sanitario, en un proceso de guerra, que no importa el bando, ellas se dedicaban no a matar, sino a salvar vidas. Sus armas eran sus manos y los pocos instrumentos quirúrgicos que necesitaban para realizar su labor. Fueron asesinadas por ser religiosas, por ser personal que entendían aquellos que las llevaron al prado donde fueron fusiladas, eran personal desechable. Muchos años después, el Papa ha considerado que merecen ser beatas y muy pronto, en una gran celebración, podremos contar que tres religiosas, las enfermeras de Somiedo, ya están reconocidas por la Iglesia como nuevas beatas, como ejemplo de vida, por su trabajo, por su dedicación, por su sacrificio, por su martirio. Hoy es el día de la jornada Pro Orantibus. Desde aquí, un saludo a todas las comunidades de vida religiosa contemplativa de nuestra diócesis de Astorga. ¡Feliz semana para todos!